Regresamos a Radio AMLO. Esto es la cuasi resistencia.
Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener su resignación bajo su control.
Democracia pestilente, estafa electoral. Títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados fríos, especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale, nos golpean, nos roban, encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. Al especulador juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, patético. Jornaleros, campesinos, estudiantes, soñador, proletarios, salten la voz, todos en firme pie de guerra. Órale, órale, nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad.
Es Ana Lilia López, soy cuasi Twitter masoquista resistente de corazón y los invito desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a romper el cerco informativo escuchando Radio AMLO, la radio de los inteligentes.
¿Este es K? ¿Este es Tour? ¿Suena aquí? ¡Está Tour!
¡Súbele a tu radio! ¡Estás escuchando la cuasi resistencia! ¡Órale!
Pakistán. Este Sky es una bomba de tiempo que no tiene patria. Es el complemento necesario para poder manifestar ideas libertarias contra represalias que nos quieren callar. Escucha amigo mío, el escajo tiene presión y se venderá. Por la dignidad, esto es SKA.
Tranquila. Órale, ya regresamos, ya estamos por aquí. Muchísimas gracias. Espero que ya esté funcionando la señal mucho mejor. En este momento están por aquí nuestros compadres en el TuneIn Radio, a ver si nos estamos escuchando por lo menos ya bien. Oye, muchísimas gracias. Tenemos varias visitas por aquí, ya están nuestros compadres. Y muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que se están agregando, que están despertando. Oye, y un por cierto al Nicky PG, ya chequé, compadre, y ¿qué pasó? No me confundas, compadre. El grupo en el cual estás, en el cual creo que te borraron o te eliminaron, a sepa la madre, no es el grupo de la Cuasi Resistencia, compadre. No me quemes tan gacho, compadre. Ya hasta me había puesto yo aquí a chillar, ¿no? Es el grupo que hizo Hernán, compadre, no es el mismo, no es lo mismo Chana que Juana, discúlpame, compadre, discúlpame, acá no puedes escribir, compadre, acá puedes escribir todo lo que quieras, compadre, ¿no? En mi grupo puedes escribir lo que quieras, compadre, no sé, en el grupo de Hernán, compadre. Oye, tenemos la visita aquí de una compadrita.
La compañerita Araí va a hacer una presentación.
¿Sí? ¿Se va a presentar?
De lujo.
¡Tubo! No, ¿qué pasó, compadre? No,
de lujo se va a presentar.
Y eso que no tenemos la tele, imagínense, si ustedes tuvieran la tele, ya se hubiera muerto de nervios.
Les presento a Araí, que se va a presentar.
Ahí está, mira, ¿cómo te llamas? Tranquila, mira, tranquilita. No pasa nada, esto no muerde, nadie te está viendo.
Nada más
3832 personas te están escuchando. ¿Cómo te llamas?
Araí de la Rosa.
Araí de la Rosa, ¿de dónde vienes?
De Catepec Jardines de Morelos.
¿De Catepec Jardines de Morelos? Órale, te encontraron. Dicen que te encontré en la calle este mendigo.
Sí, me encontré en la calle, me jaló y me dijo, vamos a ver un lugar muy
agradable. Ya lo conocías, ¿no? Ya lo conocías.
No, apenas lo conocí hace rato.
Se nota, maldito. Oye, ya sé que me estás escuchando aquí, novia de Hernán. Ya sé que me escuchas, así que pues mira lo que trajo.
No, nada que ver, nada que ver.
No, ya sé que nada que ver,
amigo,
nada. Simplemente te recogió de la calle, dice este mendigo.
Lo golpean a él y también me golpean a mí, ¿no? ¿Sí? Entonces sí.
Oye, vienes de Catepec, vienes a disfrutar un poquito por acá el smog del Distrito Federal.
Sí, así es. De hecho, a eso me trajo, a disfrutar un poco del smog.
Baños de pueblos,
aquí en esta industrial doctores, compadre.
Voltés a ver a Hecho Gallo.
Es que se pone nerviosa.
Sí,
se pone
nerviosa. Es mi primera vez.
Ay, es tu primera vez.
Es mi primera vez.
Ay, qué bonito. Es tu primera vez. Es tu primera vez. Bueno, dale. Si estuvieras, por ejemplo, ahí con tus. No sé, con, ¿tienes hermanos?
Sí.
¿Cuántos?
Cuatro hermanos.
¿Cuatro hermanos? ¿Hermanos, hermanos o hermanas?
No, cuatro hermanos varones y una hermanita, o sea que son cinco.
¿Son cinco? Ah, órale, son seis en total.
¿No tenía nada que hacer?
No,
pues, sí, que no había tele, cabrón, ¿sí? Ay, Hernán, cállate, metichón. Es el analógico, compadre, ¿no? Pusieron apagón analógico y se pusieron así, pues bueno,
claro. Digo,
¿no? Oye, bueno, mándales un saludo a tus hermanos, pues.
Bueno, pues, les mando un caluroso saludo desde aquí, desde... ¿Perdón?
Desde la cueva del Cuasi.
Bueno, la cueva del Cuasi. ¡Qué nombre tan original! Un caluroso saludo y un abrazo para todos. Muchas gracias.
Sí, oye, pues muchas felicidades. Qué bueno que estás aquí.
No, pero...
Se cortó. ¿Sí?
Oh,
dime, sigue, sigue.
Qué
sígueme.
Dolor, qué dolor.
Ya.
Qué dolor.
Tuve que decir todo lo que tiene que decir.
No, tranquila, todavía te falta unos datos generales. ¿Estás en el aire?
Sí.
Para que.
López, soy cuasi Twitter masoquista resistente de corazón y los invito desde Zapopan de Zaragoza, Estado de México.
Síguele, síguele.
Ah, sí, te hace falta unos datos generales. No dijiste todo. Yo quisiera que saludaras a la gente que te está escuchando, pero que dilo tranquilamente, sin nervios.
Eso va a ser imposible, pero bueno, sí, sin nervios sí. No puede ser, porque es la primera vez. Pero pues igual, les mando un saludo enorme, un gran abrazo a toda la gente que está escuchando esta
radio
amplia.
Carnalitos, fíjate que aquí les decimos carnalitos y a las carnalitas les decimos carnalitas. Es que
entonces son
así, así, pero que así les debes de decir a los carnalitos y a las carnalitas.
Ok, entonces un saludo enorme a los carnalitos y un saludo enorme también a nuestras carnalitas.
Oye, ¿estudias o trabajas, comadre?
Trabajo.
¿Trabajas?
Sí.
¿De sol a sol? ¿O estás de vacaciones?
No. Pues de hecho estas dos semanas las estuve trabajando, de que supuestamente eran vacaciones, pero no, las tuvimos que trabajar, entonces
pagando triple.
Sí, doble.
¿Doble?
Nada más doble.
Pues, nada más bueno, doble. ¿No?
Sí, gracias a Dios nos fue muy bien.
Ajá.
Y yo estoy muy contenta.
Entonces inicias el año trabajando.
Gracias a Dios sí. Lo terminé laborando y lo voy a iniciar igual.
Oh, qué bueno. No hubieras terminado en una pachanga, iniciado en una pachanga, comadre.
¿Qué? ¿No? Eso no se dice,
¿no?
Campeón, son palabras cultas.
Oye, ya hablando de cosas serias, dime una cosa. Ecatepec, bueno, todo el Estado de México se estila o se realiza, se ve el ¿cómo se llama? Esta sí es difícil, Ecatepec, muy difícil, muchos feminicidios. Es tu lugar de origen. ¿Qué has visto en estos pues años que has vivido por ahí? ¿Ya tienes ahí, naciste?
Más bien radico ahí desde hace como 20, 25 años. Entonces sí, ya tengo un buen tiempo ahí y sí he visto. No he visto, gracias a Dios, muchas cosas, pero he sabido de todo lo que ahí se vive, la violencia. Ahorita Ecatepec está muy, muy difícil en la cuestión, hablando de violencia, sí, hay mucho robo, mucha delincuencia, y pues, ni modo, Bueno, pues a mí me tocó vivir ahí, así que pues hay que acostumbrarse, más que nada.
¿Es segura tu colonia?
Pues para mí lo es, aunque para muchas personas no, no son. Sobre sí. todo si no, nada más llegan de visita, no, no lo es.
No lo es. Para la gente.
No lo es para la gente. Para mí, pues, como dicen muchas personas, ya conocemos ahí quiénes son los malos y a lo que se dedican, entonces... Entonces, pues nos andamos con cuidado, más que nada. Sí.
Es difícil, en realidad, para mucha gente.
Sí.
Para ustedes, las mujeres, ¿qué tal es la seguridad allá? Llegar, no sé a qué horas trabajas tú, pero llegar a las 10 de la noche ya, pues se me hace como muy, muy de noche.
Para los hombres también, ¿eh? También le piensas.
Así es. Tiene razón.
Sí, pues ahora sí que para tanto para los hombres como para las mujeres es peligroso.
Bueno, mujeres,
a las 8 de la noche te están asaltando, te están quitando tu, sobre todo sí. en los días de quincena. Sí. Ya te están esperando sí. ahí, ajá, para quitarte lo que traes. Sí. Sí, en ese lugar donde yo vivo. Entonces sí, está muy, muy peligroso. Pero como lo repetí, como nosotros ya sabemos, ya ubicamos quiénes son los malos de ahí, pues no hay ningún problema.
Ya los conoces a usted.
Ya nos conocen y nosotros ya los conocemos también.
Ya se da membresía. Ya. La quincena pasada. No te preocupes.
Por ejemplo, es difícil la
situación. ¿Tienen policías? ¿Tardan en llegar?
Policías te asaltan.
Vigilantes nada más, porque pues los policías, pues sí, se dan sus rondas de vez en cuando. A la semana, a lo mejor hacen sus rondinas unas dos o tres veces nada más.
Uh-huh. ¿En bicicleta?
No, sí, llevan su coche. Sí, llevan su camioneta.
No, pues debe de ser difícil, ¿no?
Difícil, sí, complicado, sí, mucho. Es muy, muy, muy difícil, muy complicado. Le digo, sobre todo para los que no conocen ahí y llegan. Por ejemplo, hay gente que llega a rentar y no conoce bien el ambiente, pues sí. Lo primero que hacen es robarle sus llantas de sus coches o... No sé, así se vive ahí en el PPP. Bueno, en la unidad donde yo vivo.
Pero va a ir el Papa. Municipio, mira.
Es que ¿De qué unidad nos estás hablando?
Te van a ir a buscar,
No. No tengas miedo. Está loco este gallo.
A ver. Perdón, nos están informando que es el servidor el que está fallando, no es el nuestra canal, así que pues ya es cosa del servidor. Esto se está grabando por si lo podemos poner después, no hay ningún problema. Entonces, estamos platicando con Araí. ¿Araí?
Sí.
Araí, ¿qué?
Araí de la Rosa.
Oye,
qué bonito, ¿eh?
Sí.
Qué bonito.
Aquí tenemos un saludo especial para todas nuestras comadres y comadritas, y no puede faltar quien lo diga. No puede, eso.
Qué gusto.
¿Con qué? No puede faltar quien vaya a decirnos que no. Entonces, vamos a decirlo nosotros y luego ya te incorporas tú para que veas cómo se dice el saludo. Oye, entonces, para todos nuestros carnales, primero nuestros carnales, luego nuestras carnalitas. 1, 2, 3. ¡Qué gole, carnal! ¿Qué pasó, güey?
Voy. ¿Qué pasó? Está ahí acá vigilando.
O sea, digo, ¿no? 1, 2, 3. ¡Qué gole, carnalita! Ahora sí, Araí.
Ahora sí,
contigo. Vamos a repetir nuevamente.
¿Va a ser solo?
No, todos juntos. No. Todos juntos. 1, 2, 3. ¡Qué gole, carnal! Ahora, 1, 2, 3. ¡Qué gole, carnalita!
¡Qué
bonito!
La voz.
Sí, ese sí tiene porche, compadre. Sí, la vamos a contratar para secretaria, compadre. No, porque sí, la verdad sí hace falta.
Con un pendejo como...
¡Ah, caray, compadre! Oye, pues ahí están las cosas. Muchísimas gracias. No es... déjame ponerle por aquí porque... No es cosa de nosotros, es cosa del servidor, estas cosas que vienen del chamuco y que siguen fallándonos, compadrito, pero pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, esperemos que lo poco que se escuche pues más o menos, compadre.
Sí, yo creo que sí, además yo creo que están haciendo algunos ajustes, algunos cambios, esperemos que para el resto del año ya se componga y no tengamos tanto problema. Y bueno, regresamos al tema, es curioso, ¿no? Como ahorita que nos comentaba acerca de cómo se vive en alguna zona determinada, yo creo que una de las cosas más lamentables es que nos tengamos que acostumbrar a ello, ¿no? A padecer los atracos, que tenemos que llegar a cierta hora, en fin, es lamentable, y no es un caso exclusivo de Ecatepec, ni mucho menos, es algo que está viviendo en todo el país, y pues de hecho de eso se va a tratar la lucha, ¿no? De tratar de hacer que esto no se vuelva una costumbre, que no nos quedemos nada más en el... Ah, pues sí, está sucediendo y punto, ¿no?
Sí, tú también vives por el Estado de México.
Así es, Beto. Así es, yo estoy en Tlalnepantla.
Oye, también se ve difícil la situación en cuanto a la inseguridad.
Sí, yo creo que todo el Estado de México, y podríamos decir que casi todo el país está padeciendo esta misma situación. Es complejo, la gente llega a tener robos en sus casas, que también es durísimo, porque pues ya es una
suerte. ¿O sea, robo a casa de habitación es frecuente?
Así es, se tratan de reforzar medidas, pero bueno, es a veces es inútil.
Tlalnepantla, y lo pregunto ahora ahí también, Tlalnepantla, Ecatepec, en cuanto a... calidad económica de vida ahí, ¿cómo es? ¿Media pues, para abajo?
Mira, hay de todo, pero finalmente yo creo que la mayor parte somos gente común, que no llegamos todavía a la clase media, ¿no? Entonces, hay de todo, pero la situación en donde sea es complejísima. Digo, si acaso en donde no, porque están las colonias verdaderamente cerradas y casi encuarteladas, pues serán allá en las lomas, ¿no? Pero pero fuera de ello, sí, yo creo que la situación está muy, muy parejo para todos aquí en la zona metropolitana.
Estamos hablando de Ecatepec a Tlalnepantla, son la
casi
periferia,
vecinos,
¿no?
Así es, la periferia. Es la zona conurbada y estamos justamente en colindantes al Distrito Federal, así es.
¿Es difícil vivir cerca del Distrito Federal? ¿Tú te trasladas aquí a trabajar aquí al Distrito Federal?
No, gracias a Dios no tengo esa suerte tan desafortunada de trabajar aquí en el Distrito Federal. No, yo trabajo ahí mismo, en mi zona, uh-huh. Así que no se me complica para nada. Para nada.
¿No gastas en pasaje?
Lo que gasto es muy mínimo. Uh-huh. Es muy, muy mínimo lo que gasto en pasajes. Entonces, me agrada, me gusta. Uh-huh. Ya me acostumbré. Estoy muy, muy acostumbrada y muy adaptada. Entonces, mi vida ahí en Ecatepec, pues, como lo dije al principio, es difícil por una parte, pero ya me acostumbré y la estoy sobrellevando, más que nada. Eso es.
¿Casada, divorciada, soltera?
Soltera.
Ah, eres de peligro. Eres de peligro, compadre. ¿No? Ah, su madre. Las mujeres sí son buenas, compadre. Buenas para el metate y para el petate y para golpearte, compadre, ¿no? Su madre. Oye, saludos a Gil Pincore, que dice muchas felicidades, compañero. A Linge Varguitas también. Saludos a Sayima Gómez, que ojalá y nos acompañes en alguno de estos. Muchísimas gracias. Al Rey David dice, buenos días, mis estimadas carnalitas, el Inge Varguitas y el Cuasi, lo mejor para los dos y desde luego sus respectivas familias y demás personas que integran ese gran equipo de Radio AMLA. La doctora Corazones también reciban un saludo fraternal desde esta ciudad conocida también como La Verde Antequera. Saludos, saludos a Lucy Reyes, la Lucy Bombón, que este año estuvo fuera de cauce por aquí. Saludos a la Lucy Bombón. Saludos a Mari Blanca, muchas gracias también, por ahí estuvieron con nosotros, gracias. En un momento más estaremos pues aquí con los compadres, pero mientras llegan, estamos viendo pues todo esto que está sucediendo, y qué bueno que están aquí en el estado del Estado de México.
Oye,
y que nos visitan.
Darle chance a Hernán.
A Hernán, no, ¿para qué? Desde que tengan la tiene los lunes, ¿para qué? ¿No?
Miércoles.
Sí, y los miércoles.
Pero de casualidad, que salude.
Sí, que salude, por lo menos que salude, ¿no? Vente, además ni se está escuchando, está cortando, ¿no? Vente, compadre.
Aquí escucha.
Sí, que el
saludos.
Saludos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.
Decente,
buenas tardes. Bienvenidos aquí a ¿cómo se llama esto? ¿Es la hora del amigo o la cuasi resistencia?
Lo que sea, como es la
estamos en Radio AMLO, lo importante es que estamos en Radio AMLO aquí haciendo un complot entre varios locutores de Radio AMLO, iniciando bien el año respecto a pues la lucha que no se termina, esta lucha civil pacífica en la que todos estamos inmersos y que pues poco a poco empezamos a hacer cosas y decir cosas y rompiendo el cerco informativo, que es lo más importante. Acá con el Inge Varguitas, Betovsky y el Cuasimiro John Travolta. Nos falta la doctora América Corazones, que quedó en venida hace rato. Bueno,
en un rato
estará acá con nosotros. Y a algunos integrantes del Comité Municipal de Atizapán, que también se van a dar su vuelta por acá. Y bueno, aquí nada más saludando a todos los cuasi resistentes, a todos los Radio AMLO ciberescuchas, y sin dejar de mencionar que el día de ayer el Instituto Politécnico Nacional, del cual somos orgullosamente parte, cumplió 80 años. Entonces, sí, claro, entonces, independientemente de que el Cuasimiro no me deje, ya me eché el comercial, ya me voy.
Oye, qué buena onda, 80 años el Instituto Politécnico Nacional.
Ayer.
¿Cuántos años tiene la UNAM? Un poco más, ¿no? 100,
sí,
100
sí,
años.
Fue de las primeras.
¿Ha estado a lo largo de este tiempo fungiendo un buen programa el Instituto Politécnico? Casi no ha habido tanto rollo. ¿Por qué será? Las ciencias políticas, yo pregunto, en cuestión de la UNAM y en cuestión del POLI, o por qué no se oye mucho el relajo que está en el Politécnico.
Bueno, ahí sí hay una explicación bastante sencilla. El Instituto Politécnico Nacional, fundado el 1 de enero de 1930, y, no me acuerdo bien del año, del 38 o del 39.
Peralta.
Pero, fue la administración de el general Lázaro Cárdenas del Río entre 1936 y 1940, que fue su gestión. Uh-huh. Es cuando se funda el Instituto Politécnico Nacional. Pero a lo que iba es, el POLI, para los que no sepan, el director general, o sea, el que sería el rector, por ejemplo, en el caso de la UNAM, está designado directamente por el presidente de la República en turno. Entonces, Con esa simple explicación entenderán mucho del por qué el Instituto Politécnico Nacional, si no es a través de sus estudiantes, pues no se escucha básicamente nada. O sea, el director general, que sería, haciendo la analogía con la UNAM, el rector del POLI, no se llama rector, se llama director general, el director general del POLI es designado directamente por el presidente de la República en turno. Entonces ahí entenderán el por qué pues no hay tanto revuelo en cuestión de política.
Era parte también de la lucha y de las marchas que estaban efectuando el año pasado, ¿no? En tratar de ustedes tuvieran como estudiantes voz y voto dentro del POLI, ¿no?
Bueno, ahí lo que pasó, así rapidísimo, es que lo que se quería hacer era cambiar el plan de estudios que ya se había hecho con los CECITS. Los CECITS son las vocacionales que les dicen, pero sus nombres oficiales son CECITS. Entonces, ya se había cambiado el plan de estudios para las vocacionales, se metió así como por debajo del agua y nadie dijo nada. Bueno, algunos CECITS como que se manifestaron, pero no pasó nada. Entonces, cuando le quieren cambiar el plan de estudios, pero a una escuela superior, que fue en la ESIA, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, pues sí, salen más chavos, salen profesores y salen a manifestarse porque les van a cambiar el plan de estudios, porque no era el cambio para mejorar, sino para ser peor. Solo por poner un ejemplo, le querían cambiar a la facultad, bueno, ahí no se llaman facultades, se llaman escuelas superiores, a la Escuela Superior de Ingeniería, de la Ingeniería Civil, le querían quitar las materias de aeropuertos, la materia de ferrocarriles y la materia de transportes. Entonces, ¿cómo es posible
que al Politécnico le fueran a quitar esas materias tan importantes, aeropuertos, transportes y ferrocarriles. Si se supone que vamos a construir, se supone, el aeropuerto más grande e importante del país. Entonces ahí la situación fue que el gobierno, para la gente que no lo sepa, está metiendo por debajo del agua el Instituto Tecnológico de México, que querían como hacerlo como el Politécnico Nacional, como que fuera el bastión político de, pues, literalmente del PRI, y pues no lo permitimos. Entonces ahorita, para la gente que no sepa, tenemos la Universidad de Pemex. ¿Cuántos saben que existe una universidad en Pemex? No tienen aulas, no tienen salones, no tienen profesores, pero se supone que iniciaron clases el año pasado. Pues es una estupidez. Entonces el gobierno está simulando mucho de esto, y digo, para terminar de responder la pregunta, es que como querían cambiar el plan de estudios de la ESIA de Zacatenco, pues se empezó a gestar la huelga, hacen el paro y se empieza a explicar todo a todas las demás escuelas superiores. Pero Yolo Xochitl, que era la directora en ese entonces, se le ocurre también apoyar el cambio de reglamento. O sea, querían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si muchas escuelas superiores no apoyaban el paro politécnico de la ESIA, le empezaron a apoyar por el cambio al reglamento, que incluía cosas como cualquier politécnico que quisiera manifestarse no lo podía hacer. Si lo hacía dentro de las unidades superiores o de las escuelas superiores, podía ser amonestado y hasta expulsado del Instituto Politécnico Nacional. Y
perdón, esto, cuando dices cualquier politécnico, te refieres tanto a estudiantes como profesores, ¿no? O como trabajadores, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces nadie ya se podía manifestar, literalmente el reglamento decía eso. O sea, estaba prohibido que haya manifestaciones de cualquier índole, política, científica, de la que sea, dentro y fuera de las instalaciones. Uh-huh. Entonces también se nos iba a prohibir participar, por ejemplo, en las marchas que se hacen recordando lo que pasó en 1971 del halconazo en contra de Politécnicos Nacional en la Avenida de los Maestros, o el tan famoso 2 de octubre. Entonces, si alguien era sorprendido, identificado con el logotipo del Politécnico Nacional en una marcha, podía ser amonestado o expulsado.
Entonces, una censura total.
Sí, entonces todo ese tipo de cosas fue la que nos motivó a los politécnicos a salir a las calles y que se originara el movimiento Todos Somos Politécnico. Entonces básicamente es eso.
¿Cómo les fue con la salida de Yolo Xochitl? Y además, yo los vi, por ejemplo, en los debates, en algunos debates, uh-huh, que se realizaron, creo que allí en la Vasconcelos, uh-huh, muy bien, pero ¿qué ha deparado todo eso?
Pues mira, los debates fueron en el Alejo Peralta, en el auditorio Alejo Peralta, dentro de las instalaciones del Politécnico Nacional en Zacatenco. Muchos querían que el gobierno, principalmente, que fuera en la biblioteca Vasconcelos. Nosotros no lo permitimos porque era literalmente vendernos, porque no íbamos a poder entrar. O sea, si hubiese sido en la Vasconcelos, solo iban a poder estar en las mesas de negociación los que estuvieran por parte de nosotros, pero el gran apoyo del Politécnico, los estudiantes, entrar con facilidad, no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿cómo nos fue? Pues a la fecha mal, no hemos podido sacar grandes cosas. Teníamos en puerta lo de hacer el COCNP y el CNP, el Congreso Nacional Politécnico, y no lo hemos podido estructurar porque a quien designaron, o sea, destituyen a Yolo Xochitl, pero designan a otro que es peor, que es Fasnach, se llama. Ajá, exactamente. Entonces, él venía ya siendo el rector de la UAM. Él, en 2012, aprobó por debajo del agua un reglamento que hace que los estudiantes de la UAM, de la Metropolitana, de la Universidad Autónoma Metropolitana, no pudieran hacer lo que estaban tratando de implementar en el Politécnico Nacional, nada más que a ellos sí les aprobaron ese reglamento. Entonces, obviamente es muchísimo más pequeña que el Poli, ¿no? Entonces, pues no nos ha ido tan bien, han sido muchos pretextos por parte de Fasnach, que es ahorita el director del Poli, y no hemos llegado a grandes consensos. O sea, la verdad es que no hemos avanzado mucho en eso.
¿Y traen alguna agenda para este año? ¿Qué, alguna actividad o a serie de actividades que vayan a, pues, en particular para lograr sus objetivos?
Pues los objetivos son básicamente hacerlo de la Defensoría Politécnica Nacional, que no haya represalias en contra de los estudiantes, porque ahorita a estas fechas han habido muchas represalias en contra de los estudiantes que estuvieron como voceros.
¿Tú fuiste vocero?
No, yo andaba más por, digámoslo así, por debajo del agua. No quería como... Digo, ya en este medio pues uno aprende cosas, ¿no?
¿Ya saliste de la del poli? ¿Todavía sigues estudiando? ¿Sigues estudiando?
¿Dónde?
En la ESCA, yo soy de la ESCA. Del casco de Santo Tomás.
Pues ya todavía no te graduas, ya eres un pinche fósil, cabrón.
Pues lo que pasa es que acabo de entrar a estudiar ahí. Yo soy... Es que no me gusta decir como mucha información, ¿no? Pero bueno, yo ya terminé un par de carreras, tengo una maestría. O sea, ahí estoy estudiando otra cosa porque me gusta estudiar. Pero pues es eso.
O sea, vas a enfrentarte todas las carreras ahí en el Politécnico, cabrón.
Pues igual. No, pero usted
siempre ha sido del poli.
No, pues yo vengo
en otra escuela.
En privada, sí.
Pero es rico, güey, es rico. Sabemos que ya eso tiene que ser como nosotros, o sea, tiene que bajar. O sea, como todo, compadre. Tiene que bajar a beber agua acá con nosotros, el rico este. Tiene que dar baños de pueblo, cabrón, porque si no, no sabe. No sé. Si uno, no, allá lo conociste como en carro, último modelo, ya. Ahora ya está burro, utiliza.
No le digo que me secuestró, no lo conozco bien. Menos lo vi hoy.
Ya ves, hasta secuestros, ¿sabes? El desgraciado. Secuestros Express.
Pero, vale.
Oye, ya nos estamos escuchando muy bien. Se acaba de corregir, restablecer el servidor.
Entonces,
pues,
nada más rapidísimo, el Instituto Politécnico Nacional. 80 años,
¿no?
80 años el día de ayer, primero de enero. Y nada más quería recordarlo, ¿no? Orgullosamente Politécnicos.
¿Esto lo vas a decir en tu programa? Todo este... la efemérides de este Politécnico.
Pues sería interesante.
¿Ha tenido fallas el Politécnico?
¿Fallas?
Sí, fallas, digamos un bajón en cuanto a la educación, ¿o siempre ha estado a nivel bueno?
Bueno, no, siempre ha sido muy buena institución. De hecho, cuando hice el examen, mis respetos para el examen. Yo hice el examen de ingreso al Politécnico Nacional ya siendo ingeniero industrial, y la verdad sí tiene muy buen nivel en cuestión de examen. Ahí lo que me queda claro es que mucha de la gente se queda en el poli, se queda sin ser peyorativo, sin ser ofensivo. Mucha de la gente que se queda es la menos peor, o sea, la que, por ejemplo, pudieron haber reprobado, bueno, sin ser grosero, pero como hay gente que salió más mal, entonces... El examen tiene nivel, sí es importante el examen. El problema del país no es tanto eso, sino que la gente está muy mal preparada desde secundaria y preparatoria. Ajá. Entonces yo me acuerdo que iba a la mitad del tiempo del examen, yo no iba ni a la tercera parte del examen del poli, y ya había la mitad del salón. Entonces me habla mucho de que mucha de la gente va al Tin Marín, y pues mucha sí se queda porque pues no puedes dejar al poli solo. Entonces, si realmente aceptaran a la gente que pasa ese examen, serían muy pocos. Entonces esa es la tristeza que se percibe cuando vas y haces ese examen, a diferencia de la UNAM, que acabo de hacer el examen de la UNAM, que te dije que también me quedé. No, el examen de la UNAM es otra cosa, es muy
light,
es muy blando, muy ligero, muy no sé cómo se quedan tantos fuera. Sí. Pero sí, el examen de la UNAM es otra cosa.
Por los pocos espacios, ¿no? ¿Qué?
Sí,
por los pocos espacios. Tú eres de la UNAM, ¿no, compadre?
Así es. Sí, pero sí.
Arquitecto.
De arquitectura, así es. Pero eso es definitivo. O sea, el nivel escolar que traemos en el país está...
Por las calles.
Por los
suelos. Oiga, ¿tenemos una educación de tercer año o menos de tercer año?
No sé cómo podría ser la equivalencia, pero es terrible el asunto. Estamos mal. Estamos mal en general. Y lo ves desde... Para resolver un problema desde chavitos es muy complejo, ¿no? Pero es parte de lo que nos ha heredado este sistema corrupto, ¿no?
Nos hace falta lógica.
Nos hace falta mucho. Si por tantos años la gente, el gobierno,
gobierno se ha dedicado a poner al frente, por ejemplo, a gente como el Baestero, ahorita como, después como a Chaifed, o al que sea, pues no vamos a pasar de ahí, es complicadísimo el asunto, y lamentablemente también, como lo dice bien Hernán ahorita, mucha gente, muchos cerebros está yendo, desde el que puede, el que tiene la capacidad de irse a una escuela particular, hasta como gente que se tiene que ir del país, porque no, aquí simple y sencillamente no hay la herramienta, no hay el espacio. Ustedes lo pueden ver en toda la información que hay en las redes, las escuelas, las normales, por ejemplo, las escuelas en la sierra, en las zonas alejadas, pues están deplorables, no tienen a veces ni para un techo ni para pizarrón, y estos cabrones pues haciendo reformas en contra de los maestros, reprimiéndolos. Entonces sí, estamos desde ahí partimos y estamos jodidísimos, ¿no?
Sí, pues la educación, sí, señor.
¿Tienes un comentario ahora ahí, por favor?
Ay, pues con respecto a eso,
tu opinión.
Considero que comparto la idea de aquí de Beto. Que sí, está muy deplorable la educación. Yo tengo tres niñas, una en la primaria, perdón, dos en la secundaria y una en la preparatoria. Entonces están por los suelos la educación, la preparación. No sirven los maestros. A veces trabajan 2-3 horas nada más y el resto del horario escolar. Los niños se dedican a hacer otra cosa, a jugar, a hacer todo menos lo que llegan a hacer a la escuela, lo que tendrían que llegar a hacer a la escuela. Entonces, pues sí, yo digo que la educación es en base a... La mala educación que hay ahorita es en base exactamente a su gobierno. ¿Su gobierno?
¿Escuelas son públicas?
Sí, son públicas, desgraciadamente. Desgraciadamente. Eso se vive. Y no nada más en donde estudian mis hijas. En todas las escuelas públicas se vive exactamente lo mismo. Sí. Lo mismo.
Oye, por acá dice, ya lo que hice, Hernán. Al Nicky Peje lo quité, lo saqué del grupo y lo volví a meter para que pudiera volver a escribir él. Entonces, para que lo hagas, dice el Nicky Peje: ya te acusé con Dianita, preciosa. Si la vieras, me matas de los puros celos. Dile a pinche Hernán que me elimine al güey y me agrega otra vez, que no se haga pato. Que no se crea que de esta forma va a impedir que le baje a sus chicas, dice. Oye, Cuasi, entonces los chamacos de primaria salen como de kinder, los de prepa como de primaria y los universitarios como viles chamacos de secundaria. No manches, pobre México, ¿no?
Pero además es un sistema global, ¿eh? Eso también lo estamos viendo incluso en las escuelas de los Estados Unidos. Es decir, creo que el sistema global es el que está impulsando a que la educación en todos los países, no nada más en el nuestro, vaya en declive. ¿Y por qué? Pues porque requieren una sociedad menos crítica, una sociedad indulgente con ellos, y sobre todo, por ejemplo, en México, pues mucho técnico, ¿no? Mucho técnico que nada más se dedique a capturar, a hacer todo el trabajo precisamente técnico de maquila, exactamente, para las grandes empresas, ¿no? No quieren gente pensante. Las materias como filosofía las han estado quitando, por fortuna en la UNAM todavía se conservó, pero la ética, desde el civismo, en la educación cívica, en las secundarias, ¿no? Entonces es complejo.
Fíjate. Me mandaron una foto, ahorita la pongo. Pero saludos a Rafael Hernández allá en Los Ángeles, California, que nos están viendo. Un saludo para este año nuevo. Y ahorita te checo la foto que me enviaron. Tiene la foto. ¿Recuerdan ustedes recuerdan ustedes los libros de texto gratuito que se daban en los 50, 60, no sé cómo, qué años es, donde estaba la libertad con la bandera de México, ¿no? Ahorita lo checamos.
Fíjate, lo único que me consuela respecto a la gente que logramos llegar al Politécnico Nacional, digo, todavía no estoy en la UNAM, apenas, es que si entran muy mal preparados, porque esa es la realidad en el caso de preparatoria, se tienen que poner al tono, se tienen que poner al tiro porque sí. Tienen que salir muy bien preparados. O sea, eso es el único, digamos, entrecomilladamente consuelo. La mayoría de la gente en este país, al egresar de la preparatoria, salen muy mal preparados, no saben ni siquiera.
¿Un chavito en preparatoria? ¿Araí?
Sí, una niña.
¿Está estudiando preparatoria?
Sí, estudia, cursa ella el segundo año de preparatoria. Entonces, pues, a Dios gracias, le dio un cerebro muy, muy capacitado, la verdad, es muy inteligente. Pero aún así ella se queja de precisamente de la falta de preparación de los maestros. ¿Puedo platicar una anécdota?
Hubo una vez
de que un niño, un chico de ahí de su salón de ella, le propuso algo al maestro, que a cambio de un 6 en el examen de inglés, él le daba un fomo y el maestro aceptó, dijo, sí, no hay problema. Entonces, desde ahí, yo digo que desde ahí, la preparación, si los maestros no están preparados para enseñar, imagínense, ¿qué cosa le pueden enseñar a nuestros niños? O sea, nada, ¿cómo pueden llegar preparados al instituto, a la universidad?
¿A cualquier escuela?
Pues, si no los preparan, o sea, los maestros están muy, muy mal preparados. Entonces,
y además, si hay esto, añades que a los buenos maestros los reprimen, los golpean, los hacen a un lado, y a los chavos que se vienen preparando los desaparecen, pues entonces sí es un indicativo de que estamos pésimos, ¿no?
Fíjate, reprimen más al magisterio que al narcotraficante, que es preocupante, en serio. O sea, ¿cómo reprimes más?
Bueno, tú... el narcotraficante está en Los Pinos despachando, ¿no?
Esa es la situación. Pero fíjate, para redondear la idea que te decía, el único consuelo de respecto a lo que dice Araí de la mala preparación de los profesores, lo que sí me queda claro es que llegando a escuelas públicas como el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, o la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, o la UAM, o la USM, pues se tienen que poner al corriente, como dices, y pues tienen que salir bien preparadas. Es el único consuelo. Pero sería más sencillo, o sería más rápido, o sería más eficiente, o crecería muchísimo más la universidad, para no ser ni maquiladores ni los que estamos en medio de procesos, sino ser innovadores y crear empresas o ideas, si llegaran más preparados, porque lejos de ponerse al corriente dentro de la universidad, estarían a tono para empezar la universidad y entonces generarían ideas. Entonces ese es el problema que
sí,
yo veo.
Sí, por supuesto. Y además, bueno, si nosotros recordamos cuál es el presupuesto que se le designa, no nada más a la educación y a la investigación, que a veces está por debajo, creo que del 2%, si juntamos ambos, pues estamos fregados. Cuando esto lo vemos en países como en China, en donde le dedican muchísimo más de ese ingreso, pues entonces es cuando nosotros podemos comparar con esos países, por qué están creciendo y por qué aquí estamos en el letargo completo, ¿no?
O sea, nos vamos a lo que dice el IQPG, que el gobierno necesita jóvenes pendejos para poder
manipularlos, por supuesto, y para generar una sociedad perfectamente manipulable, ¿no?
Dice, con razón votan tantos, claro, por el PRI, ¿no?
Y no solamente, ya también hay un sector muy grande que no vota. No nada más es el asunto de los que votan por el PRI, que finalmente son pocos, si lo vemos así de forma simple. Si imagináramos que no se les da ni una despensa, serían poquísimos. Pero si además de esto consideramos ese sector que no vota, pues también es un sector que con trabajos tiene chamba, con trabajos tiene un empleo, con trabajos puede emprender. Ya no esperemos mucho de ellos, ¿no? En ese sentido.
Sí, porque estamos viendo este sistema político en el cual te manejan todo, te lo ponen de apechito para que pues tú digas, no digas nada, para que seas de los que sigan votando por ellos, para que...
O no votes,
¿no? Sí, porque de una forma u otra les conviene a ellos.
Claro, ¿no? ese es el asunto, hay que mantenerlos sin educación, sin cultura, pobres, sin empleo,
dales de comer, o sea, dales una torta o cómo se llama esa madre, y luego dales una pantalla para que se apendejen.
Claro, y esa es la forma en que vas a tener a la sociedad siempre inerte. sin querer dar el paso.
¿Qué pasa con ustedes? O sea, ¿qué pasa con ustedes los que piensan, los que dicen, no, pues definitivamente no creo en este sistema político? No, primero, ¿qué piensan? O sea, cuando se salen de la marca, o sea, cuando están estigmatizados porque no pueden agarrar y decir, voy con la corriente, ¿no? Llegan ustedes en algún momento, en un punto de su vida, en el cual se paran, agarras tú y dices, ¿sabes qué? Que pues yo voy con ellos, güey, yo voy de este lado, yo soy de la acera de enfrente, cabrón, donde pues me enseñaron que aquí la justicia debe ser justicia y no pendejadas, no chingaderas, ¿no? Donde quiero un presidente que de verdad yo lo ponga y no que me lo pongan, ¿no? Cuando se salen de la marca, ¿qué sucede, güey?
Fíjate, yo cuando empezaba en esto, o cuando, digamos, me salí de la marca, dices tú, me la pasaba peleando con todo mundo, y les debió haber pasado a ustedes también, donde decías, no, es que eso está mal, y esto está mal, y te dicen esto por esto, y hasta llegabas a caerle gordo a la gente que estaba alrededor de ti, claro. No, ese problemático, no, ese güey siempre está enojado, es un amargado, neurótico, sí. Entonces, yo ya aprendí, porque ya tengo un ratito de esto, pues desde el desafuero de Andrés Manuel, que sería en el 2005,
¿2006?
Entonces ya tengo un rato, digamos, como entendiendo por qué esto que hacemos nosotros también es parte de ese aprendizaje de sí estar indignado, de sí estar participando, pero saber que uno no puede estarse peleando con la gente que está alrededor, porque al fin y al cabo, ¿quién sería más hábil? ¿Nosotros tratando de explicarle a la gente que está alrededor de nosotros? ¿O diciéndole, no, es que tú no sabes, eres un ignorante, chinga tu madre, y te vas y haces dos cosas? Te enojas con esa posibilidad de explicarle cómo está la situación y pues también terminas estresado. Entonces, claro, a mí era lo que me pasaba cuando empezaba tratando de explicar lo que tal vez yo entendía diferente, que te peleabas con todo mundo, y seguramente ustedes pasaron lo mismo.
El pleito era verbal, o llegabas a tanto que te daba coraje y le mentaba a su madre.
No, nada más siempre fueron los comentarios, ¿no? Que al fin y al cabo hiere más que un golpe.
Pero si eres irritante tú, cabrón, la neta.
Bueno, además, ¿no? Fíjate, ponle tantito el que eres irritante y luego que tienes como una manera diferente de entender lo que está sucediendo realmente en el país, pues todavía es más.
Porque lo que chinga es la risa, compadre, es de cómo se ríe,
cabrón. Pero fíjate que también a veces hasta de, no solamente te quita hasta de supuestos amigos, sino hasta en la familia uno llegó, no sé si les pasó, pero también hasta tuviste a tener esa bronquilla con ellos, y no es porque uno quiera que forzosamente piensen como uno, sino nada más es para que abran un poquito la mente y digan, a ver, ya, quítate esas telarañas de a ver si estar defendiendo al mismo régimen, a ver, sin saber
qué
es el régimen.
Tú, Beto, en algún momento llegaste a pensar en todos estos años, dijiste, no, creo que la estoy cagando, güey, creo que debería irme para el otro lado, porque pues soy el único que debería de votar por el PRI, no sé, una cosa de esas, decir, ah, chinga, creo que la estoy regando, cabrón.
Sí, no ese grado, no ese grado, pero sí, por lo menos te puedo hacer un análisis, un autoanálisis, y decir, a ver, a lo mejor seré yo quien la esté, pero no,
porque no sé, en un edificio encuentras quizás de 50 departamentos, encuentras 5 o ya un chingo de 10 cabronijos que piensan como tú, pero todos los demás 40 cabrones están en tu contra. Entonces tú agarras y sales a barrer tu patio y dices, pues yo quiero que pues por lo menos los que pasen por aquí pues vean que está limpio, cabrón. Y entonces te empiezan a decir, no, ese güey pinche metiche, rojizo, vale madre, todos los de Morena han de ser igual.
Así es.
¿No?
Sí, no, pero no, nunca al grado de ceder, ya creo que yo con otra, uno la, pues ya está otra forma de pensar, esa convicción exactamente, pues ya, es muy difícil, ¿no? Ya la traes bien sembrada, pero sí, sí es importante, por lo menos, y eso he insistido mucho en nuestros más cercanos amigos, familias, pues tratar de ahí hacer esa convicción, y creo que se ha ganado un poquito, en el caso muy, muy particular, ¿no?
De hecho, fíjate, bueno, Ah, rapidísimo, es que me acordé de una frase, haciendo alusión a lo que dices, que mientras más informado puedas estar, dice por ahí una frase, ¿no? Mientras más información tengas o más informado estés, vives menos. No sé si la han escuchado. ¿Cómo?
Mientras más informado estés,
ajá. ¿Por qué?
Vives sí. menos. O sea, así es el asunto, ¿no? Entonces, vives menos engañado, vives menos explotado, vives menos...
¡Qué lujo!
Entonces, vives menos supeditado al régimen sin saber, como bien dices, que estás dentro de uno. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros y comparto también lo que te ha pasado, porque ya he visto que pasamos casi por lo mismo. Yo tenía muchos problemillas, hasta diferencias importantes dentro de mi familia nuclear, digámoslo así, o sea, papá, mamá y hermanas, respecto a lo que yo les comentaba, sí, también. Y ha llegado el punto de que he cambiado, digamos, el discurso, la manera de decir las cosas, de ya nada más dejar la información, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ayer estaba diciendo a mi hermana, ya bajó la gasolina, y así como que me dio feliz, y le digo, sí, ya te la bajaron, pero te la van a cobrar como un impuesto especial, y ya, pero, o sea, ya nada más dejas así como que el...
Avientas el comentario, ¿no?
Y ha llegado el grado en que mi mamá era así casi Peña fan, así lo casi lo adoraba. Y tengo el orgullo de decir que el 7 de junio de este año, el año pasado, pues votó por Morena. Entonces,
de lujo.
Sí se puede hacer como ese cambio de mentalidad.
Cuesta trabajo.
Pero cuesta un chingo, sí. O sea, sí. Porque es ser muy insistente. Obviamente, como lo dice Vetovsky, no es que piensen como nosotros. O sea, pues aquí está la información, o sea, es esto lo que está pasando, una reforma educativa que es administrativa, lo dijo apenas el rector de la UNAM, sí. El que acaba de entrar, el otro güey era otra cosa, pero el que acaba de entrar acaba de decir que esta reforma no es laboral, es no es educativa, es administrativa, o la que quieras, o sea, es como ser muy insistente, explicarlo, que es lo que más cuesta trabajo. Y poco a poco van como viendo, ay, sí es cierto, y a lo mejor no te lo van a reconocer, porque no van a llegar tus cuates, o tus amigos, o tu familia a decir, ay, tenías razón, no te lo dicen.
Sí, pero dejaste sombra de la espinita, ¿no?
Y en las acciones, o sea, de que ya voten por Morena, no porque Morena sea la neta, también tiene sus cosas.
Ah, sí, claro.
Pero, o sea, de lo menos peor, pues Morena.
Necesitamos un cambio de fondo con algún partido político. Y en este caso el partido político que nos acompaña es Morena.
Sí, digo, a menos que alguien por ahí se quiera ir por otra ruta como la violenta y o la armada y que bueno,
es pero es muy difícil, ¿no? Pero es muy difícil también.
Sí, porque finalmente
ponerlo así de
pero
contexto.
¿Cuánta gente no has escuchado que dice? No, bueno, lo que hace falta son levantarnos
yo,
las armas y decir,
yo tengo ¿no? Tengo los manos, los pelos en la burra cuando digo que varios locutores de Radio AMLO se fueron por esa sencilla razón.
¿Cuáles pelos?
O sea, esa sencilla razón de que así dijeron es. Que la cosa tenía que ser armada. Así es. Entonces, ese radicalismo que nos hace perdernos en un ambiente en el cual es muy difícil. Somos aquí 2, 4, 5 personas, adultos. Mayores de 18 años y no tenemos, no conozco a Hernán, pero no creo que venga armado, ni Araí venga armada, el Benca Varguitas menos, Vetovsky menos, o sea, no contamos como agarrar y decir, pues, soy bien chingón y voy a salir con un arma y vamos a ponernos en la madre, ¿no? Porque eso cuesta además dinero que nosotros ni siquiera tenemos.
Por eso ahí es esa otra opción, que es la vía democrática, que es, no tenemos otra. Las otras perderíamos por default así facilísimo. Entonces, pues es ahí que hay que apostarle, ¿no? Y a la lucha, a seguir en el trabajo, a hacer lo que venimos comentando, convencer a los más cercanos primero, lograr convencerlos.
¿Tú trabajas en una oficina de arquitectos, Beto? Él es independiente, el Inge Varguitas, tú trabajas en una, pero no sé, ¿tú coincides con algún partido político, Araí?
Es razonable.
Mira, no, aquí no estamos para juzgarte, ¿no? O sea, aquí aunque
pues, para, ni compromiso ni
nada. No. De hecho,
puedes decir
lo que quieras y
que sí. Votaste por el PRI y no hay problema.
Sí, no votaste. No. Pero ¿coincides con algún partido político?
Pues ahorita este sujeto de aquí me está tratando de convencerme y de lo que es Morena. Entonces, a mí Andrés Manuel López Obrador me fascina. No conozco mucho de él.
¿Te excita?
Sí, muchísimo.
Puede ser, no sé.
Sí, sobre todo en la forma en que habla. No. Se me hace un hombre muy serio, muy correcto. A pesar de que no lo conozco, no conozco mucho de él, pues sí se me hace más. Sentiría yo que su gobierno fuera un poquito mejor que el que tenemos ahorita y el que hemos tenido años atrás, ¿no? Entonces, pues me gustaría seguir conociendo más de él.
Sí, claro. ¿No? ¿Por qué no te acercas un poco a Hernán?
Perdón.
Dice, no, lo dice el ingeniero.
¿Quieres ponerle en la madre a plática?
Ahí va Linke Verguitas. Sí, muchas gracias. Fíjate que por aquí ya nos están escribiendo. Dice Nicky PG, cuasi puedes decirle a la chica Araí que está ahí en la cueva que se oye muy bien como habla, apuesto sin ver que es una bella dama y me la debes de saludar afectuosamente. Hernán, qué afortunado eres en encontrar mujeres bellas. Así que mande la saluda al Nicky PG.
Nicky, pues un saludo, muchas gracias. Me halagas.
Muchas gracias. Y si es bella dama, muy bella. Morenita y bella dama. Muchísimas gracias. Dice Marco, foto. Mándale foto, compadre. Dice el Nicky Pérez de Cuasi, es bien codo, no va a mandar la foto. Sí, claro, al ratito la mandamos, por supuesto. Muy bella dama, realmente extraordinario pensamiento.
Sí, además va en buen camino, con el empujoncito.
Muy pronto será nuestra nueva beata, ¿no?
Y además una auténtica morena.
Sí, pues exactamente, ¿no? Exactamente. Muy bien dicho. Oye, es Araí, ¿verdad? Con A.
Araí.
Muchas gracias. Araí, mi cuate Nicky PG, dice: si Araí se vuelve morena, se va a poner más bella, me cae.
Gracias.
¿Qué te tomas, cabrón? ¿No? Bien, todos, mi cuate. Oye, muchísimas gracias también. Saludos a Elma Babisco Castril Castro. Dice gracias, que sea así, sobre todo morirnos de risa, feliz y productivo año nuevo, muchísimas gracias. Qué bueno que ya empezaron a llegar nuestros compadres por ahí. Mi compadre Víctor Mejía llegó a las 9:30, compadre.
Sí, no, hombre. Pero dicho bien la hora, no lo cites tanto.
Más bien dijo que ahí viene la doctora, corazones. Oye, qué bien. Hoy viene Aurora Lechuga. Ya por fin, después de tantos años de no tenerte en el WhatsApp, por fin me lo mandaste, chingado. ¿Tú qué quieres? ¿Qué chingados quieres?
Adelante. Uy, qué recibo.
Nada más complementando la información respecto a lo que hablábamos de los libros de texto gratuito. Ya encontré la información, nada más que no estaba segurísimo de su nombre. Un general, ya ves que hablamos de los textos, los libros de texto gratuito. ¿Quién inició todo eso? O toda esa temática, o toda esa dinámica de la fundación, digámoslo así, o la creación de la idea de los libros de texto gratuito. Entonces, nada más para los cuasi resistentes, si quieren buscar un poco de información respecto a esto, que fue Martín Luis Guzmán Franco, Y hay un libro que sí leí de él, que le recomendaría a muchos de los radio AMLO ciberescuchas y cuasi resistentes, que se llama La Sombra del Caudillo. De hecho hicieron por ahí una peliculilla que está pegada al libro, la verdad es que está, se parece mucho. Pero quien hizo, o quien logró, o quien empezó a impulsar la parte de los libros de texto gratuito fue Luis Martín Guzmán Franco. Nada más era como complementar tu información.
¿Qué se pasó en qué año?
1939. Fue el fundador en 1939 de la editorial Ediapsa. Y pues a través de esta y el apoyo del presidente entonces, que el que iba, ¿quién era? El general Lázaro Cárdenas del Río.
Así es.
Ah, pues fíjate.
Es que ahí fue todo el cambio. Ahí fue todo el cambio y además está ahí todo el gabinete que había, si estamos hablando de Vasconcelos, si estamos hablando de Erro. Entonces había una cantidad de gente que sabía demasiado y gente que digo, comparado con lo que hay ahora de basura, ahí se ve incluso reflejado en los mismos libros, ¿no? Que hasta faltas de ortografía han tenido los últimos, que incluso tenían el logotipo de Calderón este del 2010. Terrible, ¿no?
Fíjate, aquí nada más haciendo una correlación respecto a lo que mencionas. ¿Cómo es posible que en 1936, que empezó la administración de general Lázaro Cárdenas del Río, hasta 1940, ¿cómo es posible que se hayan ganado tantas cosas entre esto que estamos comentando, que es lo de los libros de texto gratuito, el apoyo desmedido a las normales rurales por parte de Lázaro Cárdenas,
la creación del mismo,
la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, la creación del Instituto Politécnico Nacional? O sea, aquí hemos mencionado, así rapidísimo, cinco aspectos, ¿no? Libros de texto, educación con el poli, la expropiación petrolera, la nacionalización de los bienes que son de nosotros, y en esta administración ya todo se fue a la basura. Vamos al revés, pero fíjate cuántas cosas son.
Sí, es muchísimo y es lamentable, y es entonces cuando ves por qué la educación en la actualidad en México está por los suelos. Ahí es donde te explicas todo, ¿no?
Oye, muchísimas gracias. Entonces, qué buena historia. Sería bueno para un programa tuyo, sí, todo este tipo de historia, porque estamos hablando de luchas, luchas en cuanto al estudio. No sé, pero no fue así agarrar y decir, oye, vamos a construir el poli, cabrón, porque se necesita el poli, güey, vamos a construir. No, pues supongo que yo, que hubo un estire y afloje en todo este país para poder sacar adelante este politécnico. No creo que nació así de la noche a la mañana, igual que la universidad. La universidad es una de las universidades más antiguas de la Latinoamérica, o la segunda más antigua de Latinoamérica, que ya se venía gestando. No olvidemos una cosa muy importante: nuestros ancestros, los aztecas, tenían una historia, tienen una historia de estudio donde querían que sus las personas con las que pues tenían ciertos conocimientos pudieran adquirirlos con una universidad. Uh-huh. Ellos tenían una especie de universidad, ese nombre,
Calpulli,
una cosa de estas, y donde ya tenían pues una parte importante, que vinieron aquí y pues echaron todo eso abajo, pero volvieron a crecer en el virreinato y empezaron a ver que se necesitaba algo así, ¿no? Algo así, y fue creada la universidad.
Así es, hace 460 años, poquito más, la Universidad Pontificia, que fue el origen de lo que conocemos hoy como la UNAM. Y bueno, finalmente, aquí también Aurelita ahorita nos va a echar la mano con un poquito de esa parte de la historia, que sabe mucho, pero bueno, finalmente...
También parte de la UNAM, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. No, pero sabe mucho de aquella época.
Hola,
Aurora.
Saludos, Aurorita.
Ay, salud, yo también te quiero, como dice mi sobrino.
Saluda pues a tus radioescuchas, a todos los
fans.
A tus fans.
¿Cuántos hay? A ver.
Hay uno.
Oye, ahí sale uno, el Hernán, Nicky PG, que también ya está por ahí.
Mira, ahorita
ya se le cayeron los calzones de escucharte.
Yo estoy aquí.
¿Le dijiste a tu familia que venías por acá?
Este sí.
¿Sí? ¿Le dijiste rápido? Voy a colocar.
Sí, les acabo de avisar que ya estoy llegando aquí a la Cuasi Resistencia.
Pues saluda a tus.
Bueno, saludos a todos. Y déjame.
Mira, bueno, estamos hablando ahorita de la educación. Nuestros amigos, bueno, allá también Lili, que ya llegó, hermosísima, como siempre. La doctora Corazones ya llegó, también está por acá. Estábamos hablando, mi compadre, que ahorita me dicen su nombre, por favor.
Gil.
Gil. Gilberto, bueno, Gilberto también de Atizapán. Ahorita, ahorita.
Es de Zacatlán.
De las manzanas. Vino de Zacatlán de las manzanas. De ahí, Sidra, ¿no? Sí, es la Sidra allá en Zacatlán, ¿no? Sidra. Sí. También vinagre de manzana. Oye, es bueno, vinagre de manzana, compadre. ¿El arroz? Ah, para la tos es el vinagre de manzana. Órale. Órale. Oye, fíjense ustedes que estábamos hablando, pues, de la educación, sí, vénganse para acá, ábranse, ¿no? No, si me van a abrir, me voy.
Ya que se me voy.
Ah, mira, qué bien. Y elige Varguitas ahí como rey allá en su sillón, comadre, ¿no? Sí, ya vi Ángeles. Ay, aquí es que lo que pasa es que ahí en Reforma, pues todo Reforma se pueden estacionar, chingado, ¿no? Oye, estábamos hablando, sí, cuando quieran les hago su programa a ustedes, no se preocupen, ¿eh? Ahí está.
Afuera de, es que casi como estás encerrado, afuera aquí de la cueva está una fiesta muy grande y no sabes tú. Entonces ahí estábamos nosotros en la fiesta de afuera. Es la fiesta del sindicato de trabajadores del gobierno del DF.
Es cierto.
No,
es el del sindicato del gobierno del DF, es el sindicato de los tribunales, del tribunal, el sindicato del tribunal. Sí, les están repartiendo reyes, les están repartiendo reyes.
Fíjate, nos estaban mandando un mensaje y también no lo habíamos correlacionado, Betorsky. El sentido de, estamos hablando de todo lo que ha venido destruyendo esta actual administración, casualmente siempre priista, respecto a la educación que se logró en la administración del general Cárdenas, desde la educación hasta la nacionalización de las cosas, la distribución de libros sin faltas ortográficas como lo hacen actualmente, etcétera. Y nos decían por acá en el chat que ahí está Morena con sus universidades.
Bueno, les gusta o no, en la Ciudad de México teníamos casi 30 años de no haber fundado una universidad, que en aquel caso fue la Metro, la Universidad Autónoma Metropolitana. Y entonces, 30 años después, pues se funda la Universidad de la Ciudad de México.
¿Cómo?
Fíjate, 3 décadas sabes, después, pero cuando, por ejemplo, nada más para terminar con la idea, insisto, en países, en el Oriente, pues las universidades empiezan a fundar nuevas, cada vez hay más y de mejor calidad. Entonces, pues sí, ¿cuántos años tuvieron que pasar para aquí tener una universidad más? Y además, tratando de obtener espacios, porque no los hay. No hay
espacios. ¿Quién la fundó, Cuasi? A ver si sabes.
Ah, ¿cuál pareja?
La UACM.
La UACM es sepa la fregada, qué chingadera es eso. La UACM.
Esta
madre, comadre. Ayúdenme, desgraciados, que es la UACM. Espérame. Es la UACM, es la Universidad Gastronómica de México. ¿No?
¿Y la G de dónde salió?
No. Ah, perdón, espérate. UACM. Me suena el pinche nombre, espérense. Lo tengo en la boca, espérate, chingada madre.
Es como dice Aurora, te van a poner ahora como los exámenes modernos. La opción múltiple.
¡Ay, santa! ¡Ay! Esperen. No me digan. No, la UACM, ya está chillando acá. Aquí está agarrando.
Gracias por su participación.
sí. Bueno, es la universidad.
Cántale.
Sí,
es niño. Se parece.
Bueno, ya, gracias.
Ay, Santa Gordillo, ayúdame, chingada madre. Santa Gordillo, ayúdame en esta madre. No,
Emilio Chaufet.
San Emilio, Santo Niño de Tocha, dime, ¿no? Santo Niño de Tocha, ayúdame, cabrón.
Pero fíjate, aún de broma en broma, sí nos podemos dar cuenta con este ejemplo que quien ha estado tratando de hacer las cosas diferentes respecto a al país,
claro,
aunque les caigamos gordos, ha sido el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la idea que trae detrás respecto a Morena.
Y qué buena idea esa de sacar a los alumnos y bueno, tomar... claro que muchos se agarran y dicen, ¿cómo va a andar Andrés Manuel de casa en casa diciéndole, vas a estudiar o vas a trabajar? No, güey, pues es todo un complejo de personas que muchas de ellas están aquí sentadas, ¿no? Muchas de ellas que están aquí. Y entonces, y otros paraditos, ¿no? Ahorita les conseguimos asientos, compadre, no se me preocupen. Donde vas a las casas y les dices, tenemos una nueva opción, hay una nueva opción, hay algo. Sí, es todo un proyecto. Es todo un proyecto. Yo siempre lo comparo con el fútbol americano. En el fútbol americano, por ejemplo, en el fútbol americano, lo que resulta, son bien chingones los gringos. No puedo dejar, aunque me digan malinchista, no puedo dejar. Me refiero. No, espérame. Si no pierdo la idea, cabrón. Entonces, en el fútbol americano hacen esto. El peor equipo de este año, que fue hacer los Vaqueros de Dallas, yo creo, ¿no? Le dan la oportunidad, él como equipo perdedor, de que se restablezca para el torneo que sigue. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues contrata a los mejores, porque vas a ser el primero en contratar a los mejores este año que viene para poder ponerte a la par. O sea, no te quedes atrás.
¿Hablas del draft?
Sí, del draft. No te quedes atrás. Tienes que estar al nivel de todos. Y eso es prácticamente lo que quiere Andrés Manuel López Obrador. Nunca te quedes atrás. Si te quedas atrás es porque tú quieres. Y si tú quieres agarrar y decir, yo no, si tú agarras y te dices, yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar, pues entonces a conseguir trabajo, chiquito, a conseguir trabajo. Pero aquí en México debemos estudiar. Estudiar. Ah, eso, Lili, por favor, repítelo.
Adiós a los ninis, ya ni un nini más en México, de verdad, porque eso es lo que nos acaba. Sí, todos los niños que salen de la escuela, que no encuentran después otra opción, terminan en la calle, y como bien dices, desgraciadamente, esa es la delincuencia. Esa es la delincuencia que después... Y no es porque ellos quieran delinquir, simplemente no tienen otra opción, no hay más opciones. Entonces, esto nos está dando un ejemplo de que sí se puede, ¿no?
Sí, y empezamos desde poquito, ¿no? Empezamos desde poquito, desde las delegaciones, la universidad... ahora sí, ¿cuáles son las ¿cómo se llaman? ¿Las iniciales? ¿Universidad Nacional? No. ¿Es universidad qué es? ¿De la Ciudad de México, pero qué? Autónoma. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creadas para, precisamente, para una nueva opción a los jóvenes. Una nueva opción.
Por lo menos para que haya un espacio, ¿no? Espacio que no venían abriendo los anteriores gobiernos. Hablamos específicamente de local, pero por lo menos para que tanta gente, tanto chavo que no se está quedando en la universidad o en las prepas, pues tenga dónde acudir, tenga una opción más, ¿no? Y no se quede afuera o no vea forzados a los papás a fuerza a pagar un dinero que a veces no se tiene.
Que es el derecho del Estado. En primer lugar, es un derecho. Está en el tercero constitucional. Pero además es para cubrir la demanda y no son no son carreras que ya venían repetidas. Es otra oferta académica. Viene a reforzar un poco de lo que hace falta, el socialismo, ¿no?
Uh-huh.
O sea,
oye, sí.
Ah, bueno, nada más como paréntesis. El asunto de que hablábamos de Emilio Chaufet, ¿no, Chemor? Como secretario de Educación Pública, el que estuvo por ahí en la masacre de Acteal, Chiapas, y en la del Charco también. Entonces...
Da los nombres.
Pero, ¿cuál? Emilio Chaufet, Chemor. Sí, ese tronco. Digamos que nada más quería hacer la correlación de que... ¿Cómo vamos a garantizar que la parte educativa, o cualquier reforma, si es que la hay, o cualquier idea salga adelante si lo que tienes...
enfrente, o sea, la persona que va a llevar a cabo esa situación no tiene la preparación para hacerlo. Es decir, Chofet, que es abogado, ¿no? Si está en la Secretaría de Educación Pública y toda su experiencia ha sido de represión desde el charco y acteal, ¿cómo va a ser posible que lleve a buen puerto la parte de una supuesta reforma educativa que es administrativa? Ya lo podremos platicar después, pero tienen ahorita a Meyer, ¿no? A este pseudo otro secretario, el que está actual, el que es el actual secretario de Educación Pública,
Nuño,
donde
no,
le
es Nuño.
Por eso Nuño Meyer, ese es su
Nuño,
apellido.
Ñoño, más conocido por Ñoño Ñuño.
Bueno, es la misma persona. Le preguntan a él que si también va a hacer la evaluación y contesta que él no va a hacer nada, que porque él no es profesor. Entonces, si él no es profesor, con mayor razón, ¿por qué está en ese chingado puesto, con perdón de la palabra a todos los que nos escuchan, si no tiene ni P idea de cómo hacer las cosas? O sea, lo que voy, deberían de contratarse a las personas que toman decisiones administrativas respecto a un perfil.
Pero es Nuño, Chuaifet, todos, Escobar, de secretario o subsecretario de Prevención del Delito, es decir, todos los nombramientos, empezando por Peña Nieto y todos los que le antecedieron, forman parte, por eso, pero forman parte de este proyecto. Es decir, evidentemente, claro, y como dicen, ay, no saben que hay que nombrar a un perfil idóneo, no, lo saben perfectamente, pero ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. El proyecto de ellos es acabar con la educación pública, laica, gratuita, acabar con eso. Y nos utilizan, claro, entonces tiene que quedar muy claro, y yo les voy a poner el ejemplo de lo que pasa en Chiapas, en mi tierra, que todas las universidades, está la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, pero todas las demás son universidades privadas, la mayoría que quieren, el 90% de los estudiantes van a escuelas privadas, y todas son de Salazar, son las universidades Salazar, que es diputado federal, que ha sido jefe de gobierno, que ha sido, toda su familia tienen cargos políticos y son emparentados con los del Verde Ecologista. Es decir, este es el negocio, y es lo que nos tiene que quedar muy claro. O sea, no es porque, ay, no se dan cuenta de lo que están haciendo, no, con toda la intención lo están haciendo, y es lo que nos debe quedar claro a todos, ¿verdad?
Oye, sí, por acá, saludos. Esa fue la doctora Corazones, sí, por allá, Ángeles Cerrillo, buen Sergio el Compa, mi compadre, déjame ahorita, no me lo digan, Gilberto, Lili, Hernán, Araí, Betovsky y Aurora Lechuga y su servilleta. Dice Nicky Peque Cuasi, siento que el mexicano que volverá a hacer la verdadera política que necesita México ya está en la universidad, y Morena lo está esperando para que tome el control de este pueblo llamado México. AMLO es quien va a detonar el arranque de esta nave. Por otro lado, Aurora, yo confío en ti, dice Lique PG. Saludos, Cuasi, desde el mercado Beethoven, nos mandan saludos desde el mercado Beethoven, Alonso Baldón, dice Lique PG. Ese Hernán no se lavó los dientes, aguas, no dejes que se te acerque, Aurora. Dice, pobre Cuasi, aún has de estar sudando con lo de la UAC, sepa qué, vaqueros para la tercera división. Oye, estábamos hablando de algo, hace rato estábamos hablando de algo que me gustó mucho y que prácticamente yo creo que lo voy a tomar en un momento dado en alguna otra conversación, porque creo que todos aquí compartimos la misma esencia, nos sentimos atraídos por el mismo mensaje que recibimos. Y el mensaje es que México tiene que cambiar. El sistema político nos ha costado infinidad de muertos, desaparecidos,
infinidad de muertas en el caso de, del Estado de México. Nos ha en todos lados, en el, uno de los, una de las razones, me dicen que dentro de mí hay un egocentrismo severo, y yo creo que sí, pero aparte de eso, básicamente lo pierdo por todos ustedes. Una de las cosas por las cuales hice el grupo es precisamente por eso, porque he visto varias cosas en cuanto a las marchas. A veces me encuentro solo y no hay a quien acudir en una marcha. Y hemos visto, yo estuve ahí, él estuvo ahí metido en los pinches madrazos, que no sabía yo hasta después, pero el primero de diciembre estuvo ahí, este canijo ahí. El 20 de noviembre, cuando la represión allá en el Zócalo capitalino, estuvo este desgraciado allá adentro. Bueno, él fue el que me madrió a mí, no me conocía. Entonces pasé en la bicicleta y me agarró madrazos el güey. Entonces esta no me madrió porque no me vio, ¿no? Pero sí necesitamos de nosotros, necesitamos ubicarnos, saber qué somos. La pregunta hace rato fue ¿qué hicieron? O sea, ¿qué sintieron la primera vez que se dieron cuenta ustedes, doctora, compadrito, Sergio, Lili? Tú ya tienes de un trabajo, ya vienes de un trabajo más profundo de junto con ustedes, metido dentro de Morena. Pero la primera vez que sintieron que iban para el otro lado, ¿no? ¿Cuándo fue que sintieron que chutaban para atrás, compadre, ¿no? Que chutaban para la izquierda, digamos, ¿no?
Sí, para atrás ya.
No, para atrás no. ¿Qué hicieron cuando, o sea, la primera vez? O sea, no sé desde cuándo, porque puede ser desde niños, ¿eh? Esto puede ser desde niños. Cuando agarraron y vieron que hubo una injusticia en la escuela, en el salón, en la primaria, en el kinder, no sé, en cualquier lado, y se dieron cuenta que estaba, la cosa no era pareja. Y ustedes agarraron y dijeron...
Hay gente que es izquierda y uno lo sabe.
¡Exactamente! ¡Eso! Yo no sabía. Bueno, a mí me etiquetan a mí en algunos lados y me dicen, es que tú eres de izquierda. Yo no soy de izquierda. A mí me vale madre. A mí me dirán que soy de izquierda, ¿no? Pero hasta hace poco, hasta que empezamos precisamente con Hernán, con el desafuero, me metí en la etiqueta de izquierda. Pero yo no era de izquierda. Y lo que buscaba siempre era la justicia de México. A mí me dolió decir que la policía no estaba para ayudarme. A mí me costó trabajo darme cuenta que la policía nos violaba y nos golpeaba y nos trituraba a los 12 años. Me pusieron una pistola aquí, un policía, en lugar de apoyarme y decir, puta madre, te voy a defender como niño, me pusieron una pistola en la cabeza y me dice, puta madre, esto no es justo. Si están para defendernos, ¿no? Estos cabrones. O sea, debe de poner alguien un orden en este México. En este México debe... Y uno se va dando cuenta y entrando a un rol en el cual, cuando mero te das cuenta, estás en la fila de un lugar y estás pidiendo que te atiendan por el derecho de atenderte. Y toda la otra fila te dice, no, este güey está loco, viste, son de los rijosos, son de los que vienen a chingar la madre, ¿no? Entonces es lo que estábamos viendo, Lili, no sé cuándo fue, cuando te diste cuenta tú.
Híjole, pues, yo creo que se da cuenta uno desde que está en casa, ¿no? Yo era, una de mis hermanas y yo éramos los rebeldes de las rebeldes de la familia, porque era, ¿y por qué, mi mamá, por qué? O sea, eso no es justo. ¿Por qué a mi hermana le dices esto? Y yo soy más, yo soy más chica que ella y ella tiene que ayudar más. O sea, como que buscabas la equidad de las cosas, ¿no? Y ya después, con los años, igual, en la escuela, te vas volviendo líder, vas jalando, oye, pero es que vamos a hablar con la maestra, porque esto no debe de ser así, hay que cambiar las cosas. La directora está haciendo esto y tampoco es justo. O sea, siempre como lo que tú dices, la justicia. O sea, creo que cuando tú estás en pos de la justicia, ya sabes que eres diferente, porque no todos ven esa parte. Y realmente cuando yo ya entro a la política, pero a la política real, no a la politiquería, que es la que hacen todos los demás, es cuando el problema de Luz y Fuerza del Centro, y nos vamos a los plantones, y entonces es donde realmente me pega, porque ya tenía yo una familia, ya tenía hijas, que de pronto dije, se van a quedar sin escuela por algo que ellas ni siquiera tienen la culpa. Entonces empieza la lucha, pero no es lo mismo cuando la lucha es nada más tú contra los demás, cuando te das cuenta que hay muchos más que son igual a ti, y que también hacen lo mismo, y dices, ah, o sea, no estoy tan loca, entonces hay más como yo.
Bueno, es lo que dices, ¿no? Fue lo que dices, ¿no? Cuando te das cuenta. Ángeles, cuéntanos tú, por acá, vente. Se alcanza un poco más acá, sí. Nada más hablan fuerte y sí se escucha, ¿eh? Pásenle el partido de los acusados, comadre.
Buenas tardes a todos. Yo soy Ángeles. No, yo de lo que preguntas, yo creo que, como dice Ana Lilia, desde que es uno niño, desde que la mamá te manda. Yo tengo 8 hermanos, 5 somos mujeres y 3 hombres. Sí, y desde que la mamá te dice, a ti, a las mujeres, a ti, te toca hacer las camas, lavar trastes y eso, y empiezan a decir, no es justo. Y como sea, las mujeres éramos mayoría, ¿no? y eso yo creo que hasta la fecha te cuesta un poco de trabajo. Ya cuando somos adultos, pues ya hacen mal las cosas mis hermanos. Por ejemplo, ayer ellos nos invitaron a comer y eso los hombres, y nosotras no hicimos nada. Pero desde que es niño empieza uno a ver las cosas distintas. Cuando va uno también a la primaria y ves que si están haciendo injustos con alguien porque tiene alguna discapacidad o porque tiene algún defecto, porque es muy morenito, ya te dicen, no, son cosas que no están bien, ¿no? Y en esto estamos desde el 2000, nosotros empezamos así ya más activamente desde el 2006 en las casillas y eso. Pero después sí, el desafuero, pero éramos solos, o sea, Sergio y yo, y nos íbamos al Zócalo, a las asambleas y eso, pero en el 2006 hubo una agresión muy grande de la gente hacia uno, o sea, con esa campaña del odio, hubo gente que de repente ibas en el súper y te aventaban el carrito.
Y en el mismo plantón, cuando circulaban por Reforma, había mucho
insulto de la gente. Pero ahí te sentías acompañado.
Le contestabas.
Sí. O sea, pero solo es bien difícil. No, ya después conocimos a Carlos, a Ana Lilia, y armamos un buen grupo ahí.
Es lo que te iba a preguntar hace rato, mi querido Betovsky, de que decía yo que tú trabajas en un bufete arquitectos. No sé en qué trabajas Lili, Sergio y mi querida Ángeles Cerrillo. Pero Hernández es proletariado, es de la gente de dinero, ¿no? Él tiene varios negocios, ¿no? De la burguesía para arriba, ¿no? Sí, fuiste priista, te sacamos de ahí, cabrón. Pero él trabaja en un bufete la pregunta iba a ser esta. ¿Puedes hablar libremente, de tu formación de izquierda en tu trabajo, o a veces nos llega a afectar tanto que dices, no, pues mejor no me callo y yo hago mis cosas? Yo tengo una experiencia, nosotros tengo una imprenta y nosotros trabajamos para una compañía que se dedica a hacer lo de laboratorios de los medicamentos para los animales, y vende productos de comida para animales industrialmente. Entonces se llama Salud Animal. El que paga el del dinero es panista. Entonces yo llego y el contador al que nos atiende a nosotros es de Morena, y las secretarias son de Morena, ¿no? Son las de Morena. Entonces agarro y llego y pregunto, y me dice, no sé qué tienes, cuasi, porque eres al único que llegan y le pagan directamente, ¿no? Todos tienen que te pagan por cheque, pero le pagan diferido y con sello y toda la cosa, y a ti no te ponen sello. No, pues no sé yo, ¿no? entonces yo platico con él y toda la cosa. Pero siempre que llego y traigo algo de Morena, todos me dicen, ¿sabes qué? Que no le comentes, cabrón, no le digas, porque él es panista aferrado. Entonces, de alguna forma, pues tienes que ocultarla y hacer como que, pues como que la Virgen te habla, ¿no? Y es la pregunta.
Fíjate que ahorita escuchaba yo un común denominador de las pues diferentes opiniones que les decían, y hablaban de justicia, lo tocaron varias veces. Pero también otro concepto importante es la libertad. Y una de las cosas que tenemos por qué luchar y seguir luchando, nunca se va a acabar, es eso, de defender lo que tú quieres, lo que tú eres, lo que tú representas y con quién te identificas. Y no tenemos por qué callarnos. Hace poco también comentaban, ¿por qué? Oigan, en estas marchas de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es que ¿por qué Morena tiene que venir también a hacer? Bueno, primero, Morena estamos primero hasta atrás. Y no tenemos por qué ocultar nuestra bandera, también tenemos que estar luchando ahí. Entonces, no, yo creo que no nos tenemos que callar. Otra anécdota también, uno de mis hijos, estaba en una escuela particular, lo voy a decir, se llama Limac, me corrieron uno de los dos, o más bien no me los corrieron, no hubo cupo para que se inscribiera porque llegamos uno o dos días tarde, pero era porque mi hija también era medio revoltosilla y decía, ¿por qué tenemos que estar yendo a, por ejemplo, hicieron un evento para salir en televisión y ella se rebeló y decía, pues, entonces, yo creo que eso también implicó que quedara fuera. Pero sí, no tenemos por qué tener miedo de decir, ¿por qué me voy a callar? Pertenezco a este movimiento o a este otro y digo, sí, a veces implica que te avientes unos tiros fuertísimos. En el caso específico, nosotros laboramos con mucho inversionista judío y con ellos también nos hemos tenido que aventar el tiro, y dentro de ellos también los haces recapacitar, porque finalmente también están cuidando lo suyo, su dinero, lo que sea, su inversión. Pero sí, yo creo que no nos debemos callar, y así como debemos defender la justicia, yo creo que también la libertad de expresarnos, ¿no?
Sí, gracias.
Aurora y la compañera. ¿Pasan allá
atrás? Sí. Bueno, depende también en el lugar donde estés trabajando, ¿no? Yo estaba trabajando en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, y pues no deja de ser la UNAM, y el tipo de personas que hay, pues en teoría son académicos, algunos administrativos, pero se supone que hay criterio. En algunos lugares no está bien visto que digas, bueno, soy morena. A mí me... Valentín Trujillo. El que le gusta, le gusta, y el que no, no. Y voy con mi playera de morena, a veces voy con gorra, y a veces voy con una mochilita que me dieron una vez por ayudar, por hacer algunas cosas, con el logotipo de morena, y yo soy yo. Y en algunos lugares sí me conocen como morena, y en otros, ya muy específicos, los que se acercan a mí y platico más, me conocen como Morena Santa María. Así me identifico yo con mis amistades. El que me busca y quiere saber información, yo encantada de la vida. Pero si sé que hay panistas y vamos como a pelear, ¿sabes qué? No me desgasto. O sea, si quieren, yo tengo información y tengo argumentos como para decirles, ¿sabes qué? Están, pero si bien, perdidos. Y la postura que yo tengo, la defiendo, morena, y sigo para adelante. O sea, no me escondo, pero también no tengo ninguna necesidad de buscarme problemas. O sea, si veo a un académico que es panista y, no sé, necesito trabajo, primero tengo que valorar si yo quiero estar también con él, sí, en un proyecto. Afortunadamente hay muchos académicos, y qué mejor que trabajar con otros que son afines. Afortunadamente en la UNAM hay muchos afines a obradoristas, y pues simplemente, ¿para qué pelearse, no?
Muchas gracias. Oye, por allá, dice por aquí Mari, buenas tardes, queridos amigos, espero que este año 2016 se sigan consolidando el movimiento de Morena. Saludos a todos, en especial a Inge Varguitas, ya saltamos al 2016, su recuperación ha sido formidable. Majuelita allá en Tonalá, Jalisco, nos dice, cuasi, lo que dice la doctora es muy acertado, esa mujer sí sabe de lo que habla, además de bonita voz. Majuelita dice, cuasi, de esas personas como la doctora debería haber más, esas son mujeres inteligentes. Saludos, doctora Barbera. Barbera, ¿no?
Yo quisiera que hablen ellos. Sí, muy bien.
Retomando la pregunta original de en qué momento que nos hacías tú, en qué momento sintieron o pensaron que eran de, o se identificaron con una corriente, ¿no? En este caso, la izquierda. a mí antes de eso, a mí lo que me preocupó, me acuerdo, pues, estaría yo chavo, tendría yo como unos 22 años.
Muy chavo.
Pero bueno, también. Lo que más me choqueó, porque antes yo no me involucraba ni me metía mucho, vaya. Sí me gustaba leer mucho, me acuerdo, pero lo que más me chocó es que leía yo en el periódico, me acuerdo que era por ahí del año 85. Había un movimiento en Guanajuato de gente que pues ya querían salir del PRI y estaban pensaban ellos en otra opción, de que ya, me acuerdo que eran gente que militaba y simpatizaba con el PAN, pero bueno, lo que ellos buscaban, bueno, el PAN de aquella época pues era otra cosa totalmente distinta a lo que estamos viendo ahora. Y me acuerdo que también pues qué quería la gente, pues ya abrir a la democracia, es lo que pedía la gente, y que se respetara su voto, porque de aquella época el PRI se robaba las elecciones, pero a la mala, una forma muy gacha, ¿no?
Se robaba.
Se sigue robando las elecciones ahora, pero ya más de aquella sí, con pistola en mano.
Se roban más bonito.
No, sí,
de aquella era pistola en mano y se llevaban las urnas y golpeaban a la gente. No, era bastante feo, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo leía yo en el periódico en de aquella época, el Excelsior, lo que estaba pasando, y a mí me choqueó mucho que luego veo en la noche, era Jacobo Saludos en la televisión, y contaba una versión pero totalmente distinta, no, aquí era totalmente distinta, la gente eran unos violentos y los del PRI eran unos santos, ¿no? Qué pobrecitos. Entonces, a mí me acuerdo, no se me olvida eso, me choqueó muchísimo, porque yo decía, bueno, pues es que no es cierto, ¿no? No es lo que está leyendo yo, es lo que estoy leyendo yo y lo que relata el reportero que lo vio, ¿no?
¿Y luego quién?
Sí, entonces, bueno, pues ya me empecé a preocupar más porque dije, no, pues esto no puede ser, ¿no? Lo que dicen los medios de comunicación, esa fue mi primera preocupación, ¿no? Pintaban un México que no existía, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Luego otra, entonces, y luego ya cuando ya me di cuenta que sí, yo pues le tiraba por el lado de la izquierda, todavía yo era alumno en el 86 en la UNAM, ya estaba yo por empezar el último semestre, ahí en CU, en la Facultad de Química, y en el 86 empezó un movimiento de estudiantil, el famoso Consejo Estudiantil Universitario CU, que desapareció, pero bueno, líderes históricos, a lo mejor ustedes han oído hablar de me acuerdo, a mí me encantaba y me gustaba mucho, era un chavo joven, como hablaba Carlos Simas, a lo mejor le suena el nombre, le suena el nombre, no, un chavo muy muy preparado, muy de aquella época, ¿no? Muy electrizaba, de veras nos movía a los estudiantes, ¿no? Me gustó su discurso, pues yo dije, no, pues sí, y entonces yo lo seguí mucho a él, participé después ya ahí en la Facultad de Química en cerrar la escuela y pero
con motivo, ¿no? O
sí, sea,
con
sí,
una
sí,
razón,
sí, con una razón, porque ah, bueno, querían imponer una serie de medidas bastante salvajes, ¿no? El doctor Carpizo.
¿La UNAM?
En la UNAM, yo estaba en la Facultad de Química, ahí en CU. Y era Carpizo, era el rector de la UNAM. Entonces, bueno, pero bueno, también ahí me di cuenta, y sigue siendo el mismo fenómeno, no cambia, que al principio es mucha gente la que dice, yo voy, sí, vamos, se votan en las asambleas, pero ya al final, cuando ya se trata de cerrar la escuela, cuando ya se trata de que, bueno, vamos a hacer que se hagan brigadas, ¿tú en qué puerta vas a estar? Ahí ya es poquita gente, ¿no? Ahí se derrumba todo, ¿no? Y ya al final quedan o quedamos muy poquitos, ¿no? Pero bueno, esa es la historia siempre de este tipo de movimientos.
Vente, mi cuate Gilberto, saluda aquí al público, vente, nada más, rápido porque nos vamos, vente para acá, compadre, este es el, sí,
jovenazo además,
jovenazo, bienvenido, es de los más jóvenes, el más joven de aquí, ¿cuántos años tienes, Saraí, cuántos años tienes? 35, no, estás muy joven, tú, el cuate Gilberto. No, pues a la buena.
¿Cuántos tienes, Gilberto?
18.
Sí, no manches, güey. No, vamos a pervertir.
Ya nos encargamos de pervertir. No, pues es la primera vez que voy a hacer algo así. Bueno, estoy acá en radio.
Y pues obviamente, como le dije a mi tía, no, pues, no sé qué decir, qué hacer.
Y no te preocupes.
Lo que piensas, lo que sientes, es decir, muy natural.
¿Has escuchado lo que hemos estado hablando, más o menos? ¿Estás estudiando?
Sí.
¿Estás estudiando? ¿Cómo te va? ¿Cómo sientes esta cuestión del estudio? Estábamos hablando sobre el sistema de educación que hay en México.
Pues bueno, en mi estudio pues voy bien, o sea, yo me siento satisfecho conmigo y no pues no, pues no, si no no estudiaría. Nada, pero sí, mi escuela pues sí es buena, yo me siento bien en ella. Al principio no, ¿verdad? Porque pues como siempre un capricho de niño inmaduro que ay, yo me quiero ir a esta escuela, pero pues la mamá no quiso y pues ya tuve que aguantarme. Pero...
¿Y la mamá? Es la que manda.
¿Y sí? Pues, sí, sí. Desde que vine, desde la primera vez, precisamente la primera vez, creo que fue mi primera marcha, fui con mi tío Carlos, fui. Ahí estuvimos, fuimos al sindicato, me acuerdo que me compré mi pulserita que todavía vive, del SNE, y mi playerita, ahí está, mi vida coleando. Y pues sí, me gustó ir a las marchas, porque pues obviamente allá en Puebla, bueno, como es el estado de Puebla, pues pueblo chiquito, pues no se sabe así mucho la situación que está viviendo el país, pero aquí sí me acuerdo que cuando llegué, le dije a mi tío que me llevara a conocer a Peña Nieto. Y
¿qué?
Pero ya vi. No, pues obviamente porque estaba como que cegado, porque en mi familia todos son periodistas, mi mamá, mis tíos, y pues obviamente como que yo tengo...
Y Carlos.
No, ellos no. Ellos como me metieron otra idea, bueno, otros conceptos, y pues sí, siento que lo que estamos viviendo acá en México, pues, es muy malo, porque pues ya, como dicen, ¿no? Corren imágenes en el Face, todo, de que ser estudiante ya está es malo.
¿Y cómo te informas ahorita?
Pues... ¿Qué? Veo las noticias. Y escucho de vez en cuando, porque no tengo tiempo, la radio del SME. Me metí en internet y escucho radio SME.
¿Radio SME?
Ah, chido. Ahora ya puedes entrar a Radio AMLO.
Muchísimas gracias, Gilberto. Rápido, venga usted, compadre, para acá también, rápido. Carlos, porque ya nos vamos. Un minuto, tienes un minuto, Carlitos.
¿Quién sigue tú?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, carnalitos, carnalitas. Un saludo aquí, rayando el caballo, llegando a saludar a Cuasi y a toda la banda de Radio AMLO, pues deseándoles un feliz año y seguimos en la lucha, ni un paso atrás.
¿Ni uno?
Sigue. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues siguiendo ahí con lo que comentaba mi sobrino, pues eso es lo que hacemos en Radio AMLO, ¿no? Romper ese cerco informativo, ¿no? Como él lo comenta, él vive en un pueblito que se llama Zacatlán, Puebla, ¿sí? Allá, conocido por las manzanas, que tristemente ya las manzanas ya no existen allá, ¿sí? Porque hasta allá ha llegado todo lo que es la globalización, ¿no? Antes ibas a la feria de Zacatlán y efectivamente encontrabas desde manzanas, ciruelo, pera y artesanías de allá, ¿no? Ahora ya encuentras todo chino, ¿no? Sí. Ya no más falta que las manzanas también vengan con Made in China, la verdad, ¿no? Sí. Sí, es una tristeza todo lo que está pasando allá. Y allá, por ejemplo, lo que hace el sistema, ¿no? Siempre, por ejemplo, Zacatlán fue considerado un pueblo mágico, ¿sí? Elevado pueblo mágico, y ya sabes, ¿no? Televisa llega allá a hacer una telenovela, compra conciencias, ¿sí? Engaña a la gente, ¿no? Pensando que un actor, ¿sí? Es su palabra, ¿no? Casi es ley, ¿no? Lo que dicen ellos, como en los noticieros, ¿no? Y esa es la idea que le venden a ellos, ¿no? De ahí de Zacatlán es este chavo, ¿cómo se llama? Oscar, que ganó uno de los concursos de Televisa, Oscar Cruz, el de la primera vez de La Voz México, y tú hablas con él y te dice la realidad de lo que es Televisa. Él, por ejemplo, antes cantaba hasta con los cuates, con los amigos ahí en Zacatlán y ganaba lo que fuera, ¿no? Ahora tiene que pagar regalías a Televisa si no lo hacen, ¿no? Pero ahí estamos.
Muchísimas gracias. Rápido con el compadre.
Carlos Papá.
Muy buenos días a todos. Buenos días. Yo quiero decirles que buenos días.
Buenos días.
Señoras y señores, buenos días. Yo soy jubilado del 90 para acá. Luz y Fuerza. Pero hoy ya estoy en la Morena. La Morena. ¿Qué más?
¿Cómo se siente Morena?
No, se siente muy bien. Muy bien. Soy de Zacatlán, Puebla. Antes decían que de las manzanas, que el otro. Pero ahora en la actualidad ya los terrenos, los fabricantes ya venden su producto a estajo. ¿Por qué? Porque su producción no es igual de hace años como o en la actualidad. El terreno quieren que todo el tiempo le dé. Es como un carro. Un carro nunca le mete ni llanta, ni motor, ni nada. Quieren todo al día. Eso es lo bonito. Y lo malo es el terreno que están fabricando. Entonces ese terreno quieren que dé permanente toda la vida, y no, es imposible. Hay que meterle, como ahorita le estamos metiendo a Morena, todo el dinero.
Muy bien.
Nuestro paso.
Muchas gracias. Nos vamos yendo. Este programa sigue Blare Candela y el abogado del diablo. Muchísimas gracias. Nos vamos con el último comentario de Eliki PG. Dice: me pongo serio cuasi con Andrés Manuel López Obrador. México se va a convertir en un país pensante y volveremos a ser ese México digno, honesto, que vea por sus habitantes, donde desaparecerá toda esa fauna maligna, podrida y hedionda, y podremos caminar en santa paz por las calles de nuestros pueblos sin pensar que tenemos que cuidarnos de todo mundo. Muchísimas gracias. Sabes que por qué te respeto yo, porque eres tú siempre, y siempre tú te respeto, amigo, porque he aprendido mucho de ti, a defender nuestro criterio y nuestra verdad. Y una cosa importante, nos tienen envidia, y es una envidia porque sabemos defendernos y no nos sometemos a nadie, ni aún del fuego, amigo. No sé si soy de izquierda, pero cómo me gusta, la neta. Tengo el corazón en el lado correcto. Hay un hombre que me ha hecho serlo, mi padre, y dos más, mi querido maestro Saldaña, y el más grande por su estatura moral, mi señor AMLO, y mi viejo Inge Varguitas, y también superhéroe, y ya. Majuelita, muy bien en programa, una plática entre amigos, se escuchó muy agradable a pesar de las fallas de sonido. Felicidades a todos, aunque me digan Barbera. Mi respeto para la doctora. Te amo, Inge, mi amor, abrazos, cuasi, saludos a todos ustedes, muchísimas gracias. Los dejamos en la grata presencia de Blare Candelas, el abogado del diablo, allá en Monterrey, Nuevo León, y nosotros nos vamos. Ya saben el saludo, ya te lo sabes, ya te lo sabes tú, ya se lo sabes, allá no se lo saben, mi compadre no se lo sabe, sí, todos se lo saben. Entonces, y tú no sigues la onda. Hasta una, dos, tres. ¡Qué hubo de carnal! Una, dos, tres. ¡Qué hubo de carnalita! Y hasta la victoria siempre. Una, dos, tres.
¡Hasta la victoria siempre!
Gracias, muchas gracias. Felicidades. Gracias, feliz año a todos ustedes. Gracias, y estamos en contacto próximamente. Estaremos por ahí. Gracias. Adiós, adiós. El martes nos vemos. Adiós. Arrivederci. Chao. Goodbye. Sayonara. Hasta. Ahí nos vemos. Ahora sí voy a comer, cabrones, ¿no? Gracias. Gracias por las chelas. Adiós.
Noche dibujamos, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce un
sol.